La Terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el galponcito de Gorriti y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se presenta esta noche ante estos micrófonos Pablo Fábregas.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Bien, ¿qué novedades tenemos, Barton?
Atención, señores, estamos en la víspera del programa especial que haremos mañana en el Centro Cultural Kirchner, allí en la Ballena Azul, la sala mayor del Centro Cultural. Será a las 9 de la noche, con invitados especiales, un programa especial, fuera de la norma. Jueves y viernes volvemos acá, al galponcito.
Sí, claro, sí, sí. Se me ha dicho que no hay entradas, ¿cómo es eso?
Sí, se agotaron las entradas por internet.
Sí.
Yo estuve desde las 9 menos... Yo no conseguí entrada, te digo.
¿No va?
No sé si me voy.
No, no vaya.
No.
Lo extraño es que se agotaron en un minuto.
Es raro eso.
A, las 10.01 estaban agotadas todas las entradas.
Un hacker.
¿Eh?
Sí. Un hacker. Un hacker. Hackearon la página o...
O se agotó todo el rato.
Claro.
O algo. Pico de localidades.
Ahora, no será cosa que nosotros vayamos mañana allá y empezamos a trabajar con media sala.
Claro, no.
Porque a mí me han llamado centenares de oyentes que además se han quejado en la página, han golpeado la puerta de mi casa, han ido a casa de los productores, de mis parientes, todo. No, de mis amigos yo no entregué ni una sola entrada, ni una. Ni una. Los tipos del fútbol que ya venían queriendo ir, no va a ir ninguno. No va a ir ninguno porque no conseguí entrada. Mis amigos queridos de Caseros, no va a ir ninguno. Nadie. Invitados míos, nadie. Que no sea cosa que veamos mañana la sala por la mitad, porque si no, tal como supone mucha gente que nos escribe al Facebook, es que la forma de entregar las entradas está a mitad de camino entre la demencia y la discriminación.
Mm.
Así que ojalá que sean ideas mías.
Hay, sí, una cosa importante para decir, tanto para los que tienen entrada como para los que no. Las reservas de las entradas vencen una hora antes porque la gente las tiene que retirar. El que no las retiró pierde la reserva y, por lo tanto, todo ese remanente pasa a estar disponible para quien no tiene entrada.
Claro. Eso explica muchas cosas.
Bien. Ergo.
Sí.
Vayan igual, digo, el que no tiene entrada y tenga ganas de ir y así, vayan, porque dicen que siempre hay un remanente de gente que no va a buscar la reserva. Y la otra salvedad es que a las 9 de la noche comienza el programa y la sala se cierra.
Sí, ¿alguna otra cosa más?
No se puede ingresar.
O sea, me parece, insisto, absolutamente propio de demente la cosa.
Mm.
Pero cuando yo tengo una sala, quiero que la gente venga, no que no venga, no quiero echarla. ¿Qué hago yo si quiero que no vaya nadie? Le digo, bueno, mire, usted puede retirar la entrada solamente entre las 10 y las 10.01. pero después la tiene que ir a buscar en persona. Pero si llega después de las 8 de la noche, ya perdió la entrada. Ahora, eso sí, si llega después de las 9, no va a poder entrar porque vamos a cerrarle la puerta. Muchachos.
Está difícil.
Muchachos. Es un programa popular este, abierto a toda la gente. Yo le quiero decir a toda la gente que yo no organicé esto. Y lamento que sea así, realmente lamento que sea así. Porque no tiene nada que ver, supongo yo, con el espíritu fundacional de un lugar como este, que tiene que ser antes que nada un lugar popular. Y que te reciba hospitalariamente, con los brazos abiertos, diciendo: vení, vení que aquí te vamos a dar algo y te vamos a hacer sentir cómodo. No te vigilanteo, no te discrimino haciendo que tengas que tener la forma de acercarse a nuestra página web. Y si llegas un poco tarde, entras igual. Nosotros hace 30 años que hacemos programas y nunca paramos a un tipo porque llegó 10 minutos tarde. Espero que mañana las cosas vayan bien. Yo estoy muy ilusionado por la gente, por el significado de la sala y por el significado que tiene para nosotros hacer este programa. Pero no lo estoy disfrutando. Quiero que sepan que no lo estoy disfrutando. Que no noto que estamos en un lugar en donde se trabaja con el espíritu que trabajamos nosotros. Lo digo tomando todos los riesgos que esto implica. Pero lo tengo que decir. Son todas contra. Que esto no, que lo otro no, que la gente, que esto, que no me entren tarde, que acá tienen que irse, y después dejate de bromar, flaco. Somos gente sencilla, hemos trabajado en lugares muy, muy inhóspitos, y hemos trabajado bien, y hemos trabajado igual, y hemos salido todos felices. Así que, bueno, ojalá que mañana podamos vivir una gran jornada. Para mí tendría que ser la jornada más feliz de los últimos tiempos. Dudo que se cumpla.
Es que es para eso. Mañana, además es un programa especial, va a haber, no es el plantel habitual, etc. No es ni la apuesta habitual del programa y es una celebración de los 30 años de Dolina la Radio, ¿qué es eso? Además de que es un programa especial de...
Bueno, parece que fue el primer día.
Bien. Bueno, es un símbolo quizá también.
¿Cómo?
Es un símbolo.
Es un símbolo, sí.
Tómelo como símbolo.
Es un símbolo, sí, lo tomo como un símbolo. Es mejor que no.
Bien. Bueno. Pero las instrucciones son las siguientes, entonces. Los que no tienen entrada y tienen muchas ganas de ir, acérquense igual a riesgo de que por ahí no entren.
Claro, porque acá no estamos nosotros en control.
Claro, pero...
Este no es un programa nuestro.
Pero de verdad que, o sea, que no es que nos guardamos las entradas nosotros, porque nosotros no.
Yo no pude entregar ni una sola.
O sea,
Ni una.
Sí.
Bien. Vamos a la parte conceptual del programa.
Hablando de entrada, para ir al zoológico, ¿hay que sacar entrada en el momento?
Sí,
o
en el momento tenés que entrar a la página web y
de 10 a 10 y 1
te entregan la página y es más fácil que salga la jirafa que no que entre vos.
No, cada tanto me vienen ganas de ir al zoológico. Yo sé que hoy por hoy es políticamente incorrecto ir al zoológico.
¿En serio?
Sí, está muy mal visto.
No me digas.
Sí.
¿Cómo? ¿Y la gente que llevaba a los chicos al colegio, iba a decir? El colegio también, ¿no?
No es un mal ejemplo. Ah. Yo le digo a mi hijo, le digo, Félix, ¿querés que te lleve al zoológico?
Me dice Félix, ¿no?
Sí.
Claro, si no hubiera sido...
Malísimo. Me dice, qué vergüenza, papá.
Dice, ¿pero cuántos años tiene tu hijo? 25.
O por ahí se está refiriendo a otras vergüenzas.
Claro.
No, le parece algo totalmente vergonzoso y vergonzante.
Pero, ¿por qué no avisaron?
¿Que avisen qué? ¿Que era una vergüenza?
En mi casa eran adelantados. A mí no me llevaban nunca al zoológico. ni teníamos interés en los animales, ni en hacerlos cautivos, ni en arrancarle las alas a los insectos.
No, pero vio que ahora dicen... siempre hay proyectos de cerrar el zoológico en la ciudad. No sé qué van a hacer ahí.
¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por las quejas de los vecinos.
¿De qué?
¿No es cierto?
Hay mucho. Yo que vivo cerca lo detesto. El olor que el animal emana. Los ruidos de noche, las juergas de esa jaula, porque hay animales que...
¿Hacen ruido los animales?
Sí, gritan, qué sé yo.
¿Dónde están las entradas de
la niña? Incluso los niños de barrio ya se conocen los gritos de cada animal. Sentíse, ese es el guardián.
No, señor. Además me parece una linda vista. Si uno tiene, por ejemplo, un departamento... Son caros los departamentos frente al zoológico.
Sí, sí.
Usted con su novia, por ejemplo.
Ajá.
Dice, vamos a tomar...
Ejemplo de los animales.
No, ejemplo de los animales, no. Vamos a tomar un poco de aire en el balcón y vemos la jirafa.
Vivo en planta baja.
Ah, bueno, señor. No, ¿verdad? Se ve la jirafa, se ve de todos lados.
Y ve las fieras, ¿no?
Y ve las fieras, claro, desde ahí.
A mí igual no me gusta vivir cerca del zoológico. Por suerte vivo lejos.
Ajá.
Vivo relativamente lejos, ¿no?
¿Por qué tiene miedo de vivir...?
No fue una de las preguntas que hice al mudarme. Que había un zoológico cerca. Pero como quiera que sea, me daría miedo vivir enfrente por temor a que una fiera se escapara, se guareciera en mi domicilio y me comiera.
No, pero es muy raro que se escape un león, por ejemplo.
Sí, y me coma.
Y que lo coma también.
Por suerte que es raro, si no, yo no podría estar tranquilo hablando con usted aquí.
Lo que no me parece muy extraño, o sea, hay una probabilidad mayor, es que se escape, por ejemplo, un cóndor.
¿Se escape un cóndor?
Un cóndor que vuela, se le mete en el departamento, usted... Se fue
pero
a vivir
no se en meten este... en el departamento los cóndores, ¿no?
Y sea, pero sí, se meten...
Yo creo que si se escapa,
va a las alturas.
Ahora que voy a cerrar, dejé abierta la puerta de la... Tengo una terracita.
Y bueno, no...
Y eso ahora... me pone el cóndor y cuando me meto, me desconoce.
El cóndor.
Y me hace frente.
El cóndor es un tipo con alas.
Sí,
es un señor. Señor que vuela, sí.
Es un señor, si usted lo mira fijo, hasta encuentra alguna fisonomía en familiares cercanos. Es muy, muy parecido a un ser humano, al menos a los humanos que conozco yo.
Claro. Que pero no imagínate... sale mucho usted. Pero a mí me daría casi más miedo, o igual miedo que el tigre.
¿Por qué igual miedo? No sé, no es un ranking de miedo el tigre.
Sí, ¿por qué tengo que tener más miedo al tigre que al cóndor?
Porque el
especialmente
tigre...
Especialmente ahora que están ambos ausentes.
¿Qué le da miedo del tigre? El tigre se pasa más tiempo durmiendo que despierto.
Bueno, pero que me da miedo cuando se despierta.
Bueno, pero
en general, cuando se escapa del zoológico, el tigre está despierto.
Sí. No solo despierto, sino que si el tipo está en cautiverio hace muchos años,
sí,
sale enojado.
Claro.
Digamos, sin razón está aparente lo metieron.
Resentido, ¿no es cierto?
Claro. No,
el animal es vengativo, ¿no es cierto?
Pero ese es parte del instinto, ese vengarse, claro, de todo el que le hace daño.
El que me la hace a mí me la paga.
Y aparte, si uno pasó por el zoológico, lo mira y dice, yo me acuerdo de tu cara. Cuando salga
claro,
de acá te voy a hacer
el tipo
pelota.
Que le tiró galletitas de mal modo, de modo despreciativo. Te marca el tigre, ¿eh?
¿Qué lo va a marcar, señor?
Yo vi una película donde había un tigre que lo tenía marcado, no me acuerdo si era Kirk Douglas o alguno.
No, el tigre, primero, que al tigre no le... Al tigre de zoológico, un tigre zoológico es casi vegetariano.
No
es un tigre. Ve a un humano, no le gusta el humano al tigre de zoológico.
Porque le han de comer otra cosa, ni bien le dejan de dar eso, se come un humano.
No, le dan alimento balanceado, cosas que vienen en paquetes ya para tigres.
Digo, si yo le empiezo a dar a usted...
¿Dónde se vende? ¿En el súper, por ejemplo? ¿Dónde está la comida para tigres?
No he visto en el que voy yo, debe haber en alguna veterinaria.
Pero para gatos debe ser lo mismo, pero más grande.
Yo creo que sí, con los pedazos grandes,
claro.
Las piedritas grandes usa el tigre.
Sí. Como los que
le
comparan...
Un poco más de sal para hacerlo más fuerte, ¿viste? Porque el tigre es...
¿Qué más necesita?
Es
más
áspero, claro. Bueno, no importa.
O más cantidades, preciso.
Pero bueno, ¿por qué razón van a cerrar el zoológico?
Yo creo que... No, hay proyectos, no sé si lo van a cerrar.
Por los vecinos, ¿no? Los ruidos, los que dijimos antes.
No, por esto que los animales tienen que estar libres y nunca...
¿Y dónde? Yo no quiero que pongan libres todos esos animales. ¿Dónde lo van a poner? No los quiero libres, señor.
Y bueno, ya veremos dónde los ponemos.
Unos leones, unos tigres, unos pumas que lo va a largar por la avenida Juan B. Justo.
No, señor, cada uno...
Estoy ahí esperando el 38, viene el puma y...
Los que largaron, sí.
Y te pregunta, ¿por acá pasa el 38?
Sí.
Voluntarios que quieran de cuidar a los animales.
Eso es mucho peor, eso sí es incorrecto. Un tipo que tiene el animal en su casa cuidándolo hasta que se aburre. Como los tipos que tienen perros y lo encierran... En el balcón, como el tipo de enfrente de mi casa.
No, pero, un perro.
¿Sabes qué? Son dos propuestas. Primero, adaptarlos de a poco con salidas transitorias. El tigre sale de 6 a 7 tal día. Y la segunda, llevarlo a geriátricos. Están aburridos los viejos en los geriátricos.
No, pero no van a tirar ahí una fiera de esta.
Pero
¿no?
¿Sabe qué? La vida se, o muere o se dispara.
Cada sí. solución que me dan
es más incorrecta.
Es más incorrecta todavía.
Es que cuando uno
para
quiere...
Para mí hay que librarlos.
¿A dónde?
Pero en la selva.
Bueno, pero no cada animal, no van todos a la selva, porque usted tiene, así como tiene un tigre, tiene una cabra.
Bueno, que se adapte, viejo.
La cabra no tengo problema, yo.
¿Usted se llevaría una cabra?
No me llevaría una cabra, pero que anduviera suelta una cabra, a mí que me importa.
Bueno, no, pero no
puede. ¿Sabe cuánto dura una cabra suelta en el tránsito?
Mire que las cabras son de...
Sí, son discutidoras.
Sí, sí. Y saltan, yo creo que alguna vez lo conté aquí.
Bueno, no.
Que andando en bicicleta...
Me encantan las anécdotas con cabras.
Sí, es la única anécdota con cabras que tengo es esta. Sitúo el lugar, Mendoza... Alargue, montañas, camino de tierra, bicicleta a toda velocidad,
qué
de
digna,
montaña, solo, absolutamente solo. Tras una curva, a toda velocidad con la bicicleta, me encuentro todo el camino bloqueado por cabras. 200 cabras.
¿Enojadas?
Digo, se me venían encima. Atravesé las cabras. Atraviesa un charco de cabras, salpicando cabras.
Era Moisés.
A diestra y siniestra se abrieron como las aguas del Mar Rojo, cabras, cabras y cabras. A tal que me gustó tanto que volví a pasar. Llegué a la punta y volví.
Eso ya es tomar el pelo a las cabras.
Todavía sueño con esas cabras.
Hermosa historia.
Auspició esta historia el gobierno de la provincia de San Juan.
Sí, era Mendoza esto. ¿Eh?
Bueno, pero los de Mendoza va a ser difícil que nos auspicien.
Pero sí, realmente soñé varias veces con esa. Bueno, no, ya está, ya le conté, señor. No tengo más anécdota con cabra. ¿Vio los dientes de la cabra? ¿Observó alguna vez los dientes de la cabra?
¿Lo qué?
Los dientes.
¿Los dientes?
Los dientes. Son muy parecidos...
Al chancho.
No, a los dientes, a esas ortodoncias que se hacen las estrellas de televisión.
Ah, la pared blanca es.
Muy, muy perfectas, muy rectas. La cabra tiene muy incisivos, ¿no? Después para atrás no.
Sí, para atrás no se sabe porque no lo va a andar mirándole tampoco.
Claro.
Claro.
Hay algunas cabras, además los de abajo...
Pero la cabra no es un animal típico del zoológico.
No, pero hay...
Uno está pensando... En fieras.
Sí, rinocerontes.
O en animales exóticos como el ornitorrinco sí. o así.
Ornitorrincos creo que no hay, ¿eh?
¿Es privado el zoológico que hay acá?
Está concesionado. Sí. El de Buenos Aires está concesionado.
Ah, como todo.
Claro.
Bien.
Y el de... el privado, el de...
¿Y ahora
de,
que termina ya. la concesión?
No,
¿Qué podríamos poner ahí?
Bueno,
es una buena pregunta.
Un patio de comidas.
Ya hay por todos lados.
Uno más, y eso porque
algo
funciona.
Que no hace falta es un patio de comida.
Es que no hace falta nada. Hace
un
falta...
centro cultural.
Con los animales.
Que tampoco hace falta. Digo, porque hay muchos.
No, mire, cosas que hacen falta en Buenos Aires, hacen falta muchas cosas, entre ellas árboles. Ahí hay árboles.
Y bueno, así que no poner más.
Por eso, no lo saquemos.
Déjelo, para que vayan las personas directamente, ¿o no?
Aquí a pasear, el botánico.
Las cabras hay que abrirlas, por lo menos digo, demolerlas. No. Pero abrirlas.
Algunas son maravillas arquitectónicas,
sí,
algunas
sí,
jaulas son.
Lindas,
son muy lindas.
Una exposición.
Un lugar de exposiciones.
Casafó, seguro.
Claro.
Claro, un centro de exposiciones.
Tipo así como los que eran en el siglo XIX y principios del XX, que eran con una arquitectura muy clásica, mucho reja, mucho,
sí.
Mucha elegancia. Exposición elegante, por ejemplo, ¿qué puede ser?
Algo elegante, no, y si no...
Decoración y diseño, que ahora también está de
sí,
moda.
Sí, claro. O de comidas.
Bueno, gourmet.
De gourmet.
Hay me bocharon en el patio de comida
sí,
recién.
Señor. Y ahí, pero hay que cuidar y sacar bien todos los animales.
Sí, sí.
Porque
sí,
por ahí
usted
está en medio de la exposición y está, aparece una fiera y se morfan todos los patos.
No, y además no solo no. eso... Está el animal volvedor.
Ah, sí, cierto. Porque vuelve a la querencia.
Claro, o sea, querencia
le lo echó, por ejemplo, al león.
Sí.
Y por ahí vuelve, y que ve un montón de gente.
Y le vuelve churro, tiempo después, claro.
Y se empieza a comer todo, y ahí es donde no lo pueden parar al león.
Eso sí es difícil, porque le vuelve por ahí 6-7 meses después, hasta que se orienta.
Claro, y siente que lo invadieron. O no, no tiene nido el león.
No, no tiene
nido. Para mí el león anda en las sábanas.
En la sabana.
Ah.
Sí, también le pueden volver todos juntos los animales. Todos. Usted, por ejemplo.
Como un gremio.
El 16 de abril echó a todos los animales. Bueno, el 10 de octubre los tiene a todos ahí.
Como en una película de Disney.
Sí. Vuelven todos. Los monos, como el planeta de los simios.
Ah, sí.
¿Sabe lo que es el...?
¿Y por qué los monos no los dejan y hacen un restaurante con monos?
Atendido por sus propios monos.
Esa es una idea genial. Ve, ahí tiene una idea.
Ojo, que igual el mono...
Una orquesta de monos, por ejemplo.
Sí. Esa me gusta más. Porque el mono es medio malo, ¿eh? Tiene pinta de macanudo y de hacer gracia.
No, el mono
es malo, malo.
Es egoísta el mono,
sí,
¿eh?
Sí.
Ah, sí, sí.
Si venimos del mono, imagínese.
Claro, claro. Pero una orquesta de monos pone ahí.
Ahora, ¿el mono sabe de música?
No.
Las orquestas saben, ¿no?
Pero, bueno, pero le tiene que enseñar.
No, pone ahí una de estas, le aprieta.
¿Qué sabe tocar el mono? ¡Eso! ¡Eso! Ahí están los monos. Es un éxito.
Y este es mecánico. Con un solo dedo, este,
sí.
El mono lo puede hacer. Puede tocar el piano cuatro manos también el mono.
Claro, el mono.
Él solo.
Sí. El mono tremendo. Sí, me gustó esa idea, ¿eh?
¿Qué otra cosa puede haber? Para mí...
Eso hay que hacer. Poner a hacer cosas gracias a los animales.
O dejar los animales y hacer un gran laboratorio.
Ajá.
Un gran laboratorio y estudiar a los animales para que nos dejen enseñanzas.
¿Qué? ¿A la buena de Dios, dice usted?
¿Cómo a la buena de Dios?
Claro, abrir las jaulas y lo que pase, que pase, que el mercado haga lo suyo.
¿Quién le dijo eso? ¿De dónde saca usted eso? Yo dije que los animales quedan ahí, pero todo alrededor... Se instala un gran aparato de aulas, máquinas fotográficas, computadoras, profesores, alumnos, y un gran centro de sabiduría.
Bueno, puede
y
ser.
Nos ponemos a la cabeza de las naciones que estudian a los animales.
¿Cuáles son?
No sé.
Suecia.
No, Suecia no estudia.
Son todos macanudos.
No, si no hay ningún animal en Suecia, ¿qué animales van a estudiar?
Por eso están a la cabeza.
Sí, Suecia está a la cabeza de todo lo que es desarrollo. No, pero en Suecia está muy mal visto el zoológico.
En Suecia también, por eso
no hay ningún animal en Suecia, me dijeron.
No,
lo largaron a todo y rajaron para otros países.
No, el animal...
Por lo menos no haga frío.
No, yo si fuera animal querría vivir en Suecia, señor.
Usted si fuera el oso blanco, pero el oso polar.
Sí, sí.
Pero un mono, por ejemplo, no le vive en Suecia.
No, un mono no, el mono no es muy sueco.
Otra cosa también puede ser... Ahora que pienso, no laboratorio, sino escuela primaria con animales.
Ah, como una escuela granja.
Claro.
Pero con animales.
Una escuela zoológico.
¿Y gusta. Qué hacen los chicos, por ejemplo, con el hipopótamo?
Escapan.
Le dicen nombre hipopótamo.
Sí, ¿qué más?
Y listo. Patas cuatro. O sea, describen el hipopótamo, aprenden su funcionamiento.
No es un televisor el hipopótamo.
¿Qué come tal cosa?
Sí, come mucho.
Lo mismo que por televisión, pero en vivo. Y vos podés entrar en contacto, macho, con la naturaleza.
No sé si es importante eso para un escolar, porque, por ejemplo, la matemática...
Es muy importante. Para mí es muy importante todo.
No, bueno, todo...
Por ejemplo, en vez de que te digan que los polos son el polo 2, el polo norte y el polo sur. No, te tienen que llevar a verlo.
Pero no se puede...
Este es el polo norte. Y el sur, quien vio uno, ya los vio todos.
Bueno, no, señor... Hay en la educación conceptos más abstractos. ¿Qué me dice de la hipotenusa?
La vamos a ver también.
¿A dónde lo llevan los
pibes? Aquí está la hipotenusa.
Esto no es una hipotenusa, señor.
No hay hipotenusas solas.
Claro, no hay.
Es un concepto relacional.
Y bien. Bueno, ¿y entonces cómo
bueno,
lo
bueno, no, esto es solamente para polos y animales.
No, así no se puede estudiar, señor.
No, bueno, pero también la hipotenusa es el lugar por el que te conviene correr en caso de que te quiera agarrar un bicho. Claro. Y ahí se lo está aprendiendo. ¿Corres por un cateto? No, por la diagonal, que es el camino más corto.
Ah, usted dice que hay formas de aplicar conceptos abstractos a la...
A la vida concreta, que es la peor manera de aprender geometría. Un triángulo es como esto, ¿viste? Así.
No, bueno, pero ¿por qué no lo dibujo?
O las matemáticas. Gente que cree que no puede entender la idea del 7 si no está aplicada a algo, si no son 7 pepinos.
Sí.
No. 126 qué, dice el niño. Nada, 126 es una cifra. Sí, pero no hay en el mundo 126 nada.
Solo.
Solo, dice el alumno, que es estúpido pero astuto.
Sí.
Su astucia, como tantos que uno conoce. Entonces le dice, en el mundo real, señorita, no hay 126, sino después de haber decidido que eran pepinos.
Bueno, pero...
Ah, y ahí, mañana venga con su padre. ¿Con cuántos de ellos, señorita?
Lo indivisible del padre, además. Claro, o sea, claro. Tiene muchas cosas para estudiar la matemática, cada una de las cosas que...
¿Qué van a hacer con todos los negocios que hay en el zoológico vendiendo panchos?
Eso queda.
Comida, tanto para cristianos como para animales.
Eso queda.
¿Qué hace con la comida para animales? Yo se la vendo a los cristianos.
Sí, sí.
Tranquilamente, si es cosas peores se han visto.
Y bueno, sí, los negocios quedan todos.
No, hay un negocio que, bueno, hay que ver qué utilidad le damos, pero aún usted está caminando por el zoológico y le sacan una foto, sin que se dé cuenta.
Ah, sí, sí, eso me gusta.
Y al final pasa y están todas las fotos exhibidas y usted siente que...
¿Por qué no aprovechamos y esas fotos las utilizamos para nuevos documentos únicos de identidad?
No, pero estás con el fondo del zoológico.
Sí,
está bien.
¿Qué ventaja tiene un fondo blanco sobre el fondo del zoológico? Ninguna.
Pero un flamenco confunde en el pasaporte.
No, el tipo te dice, señor, ¿es este? No, soy este de adelante.
Sí, hay que darle uso a todo, pero me parece que eso es una exageración. Vio que hay un teatro en el zoológico también, un hermoso teatro.
¿Quién trabaja?
Está... No, señor.
Está Teatro Sarmiento.
El Teatro Sarmiento es una sala bellísima.
Sí, muy linda.
Y está ahí en el zoológico. Digo, los actores conviven con los animales, no tienen ningún problema ahí.
O educar a los animales para que hagan una obra, teatro animal.
Eso es más difícil, eso es el circo.
Bueno, ahí eso está, es ¿por qué no ponemos un circo gigante?
También es...
Sí. Eso. Un circo, sí, en el zoológico estaría. Todo con una lona gigantesca cubriéndolo.
Sí.
Con un palo en el medio.
Se va a caer, es muy grande el zoológico.
Y una lona cubriendo todo. Fantástico.
No, fantástico no. Primero que altera el hábitat de los animales.
Mm.
Por ejemplo, los cocodrilos.
Bueno, felices porque la humedad está en el 7000.
Sí, pero al cocodrilo le tiene que pegar el sol. Le tiene que pegar de lleno el sol, si no el cocodrilo se deprime. Me imagino.
¿Quién sabe si se deprime?
Sí, para mí que se deprime.
Usted se lo dijo, que estoy deprimido, dice el cocodrilo. El cocodrilo se deprime porque su vida es una porquería.
¿Cómo va a ser una porquería?
Primero le tocó ser un cocodrilo. ¿Puede concebirse un animal más ingrato?
Yo creo que hay peores animales, ¿eh?
Sí, la suricata. ¿La tienen presente, la suricata?
Sí, la suricata que está en el otro.
¿Cuáles son los animales más chicos de este zoológico, doctor? Buenas tardes.
Los más chicos están en el insectario.
¿En qué?
En el insectario.
¿Qué es, para insectos?
No, señor, para insectos.
Ah, ¿y por qué no es el insectario, entonces?
Es el insectario.
Pero usted lo dice con ese, me parece.
No, le dije insectario. No le dije insectario. En el insectario, ahí tiene el bicherío que quiera.
Ah, y eso es peligroso, ¿no? Porque ahí sí se pueden escapar por cualquier agujero y por ahí se te llenan los zapatos de bichos.
Transmiten
no la pasa nada.
¿Cómo no pasa nada? Yo le tengo más miedo, ahí está, señor, a una araña que a otra, que un puma.
Bueno, así es, bueno, o sea, yo le pongo acá arriba una araña.
Sí.
Y un puma, y usted elige al puma.
Sí. Yo no elijo ninguno de los dos.
No, pero frente a esa opción...
Si hay un tercer lugar para salir corriendo, señor.
Frente a esa opción...
Para mí el puma es convencible, no sé, le haré una caricia, me la juego. La araña
es impenetrable.
Pero la araña...
La araña no razona, señor.
El puma tampoco, señor.
No, bueno, pero la araña menos, no... No le caes en gracia a la araña.
Nacida para matar la araña.
No, señor.
Directamente. Le voy a decir algo. ¿Sabe cuál es, de todos los animales del mundo, sabe cuál es el más asesino? El mosquito. Más que el ser humano. Mata más gente que el ser humano.
¿El mosquito?
El mosquito, sí. Por la transmisión de enfermedades. Y usted lo tiene acá revoloteando como
si... Pero él no sabe, pobre, a lo mejor, el daño que está haciendo.
Porque
en cambio, el ser humano... etcétera.
Sí, el ser humano es un depredador.
Sí, sí, tiene
razón. Señor, usted, ahí donde está sentado, sí, que parece inofensivo,
sí,
es un depredador.
Ah.
Yo aquí donde estoy sentado...
Sí, que ¿por qué dónde? Porque... ¿Dónde se sentó?
No importa eso, señor. Es una forma de decir, debemos asumir nuestro rol de depredador.
Bueno,
de
imagínese, me está dando una idea genial. Un zoológico en el que mostremos los distintos tipos de seres humanos. En lugar de ir a ver animales, uno ve, qué sé yo, un futbolista, y lo tiene atrás de una reja. Y lo que dice ahí, esta persona entrenó durante toda su vida, claro, ahora es muy bueno, no sé, de Win, qué sé yo.
Haciendo jueguitos.
Al lado, maestro primario, y cuenta claro, todo eso.
Está ahí, y uno le tira tizas y el tipo
no,
escribe teoremas. Es horrible lo que usted está diciendo, señor.
No, ¿por qué? ¿Por qué?
Lesiona la condición humana, buenas tardes.
Sí, lesiona la condición humana. Todo esto lesiona la condición humana.
Sí. Vamos a ver qué dice la gente acerca del zoológico.
Que también lesiona la condición
gente
humana.
¿Está a favor o en contra?
¿De qué dice usted?
De que saquen el zoológico.
Yo creo que... 52,648.
Bueno, vamos a ver qué dicen estos muchachos.
Si quiere empiezo con Lili Bessi, que le regaló esta hermosa caja de chocolates y le dice felicidades y gracias por todo.
Bueno, Silvana Borsilio dice, no quiero perder esta oportunidad para felicitarlos. Me hubiera gustado conseguir las entradas para la Ballena Azul, pero fue imposible.
Debe haber 20.000 mensajes de eso.
Lo que no hay es conseguí.
Claro. Micaela Yossi dice, hola muchachos, es un placer escucharlos todas las noches. Besos y abrazos desde La Plata.
Paloma Herrera dice, anoche esperaba su visión sobre las elecciones, pero me comí el amague. Tal vez para cuando lean mi mensaje ya sea demasiado tarde.
Pero no sabe cómo salieron.
Y hayan dicho algo, dice, qué gracioso es el tiempo. Siempre los escucho y siempre me regalan una sonrisa y manda besos, ¿eh?
Yo voy el miércoles supercolada a la Ballena Azul, dice Mariela Silvia Varela. Ya el lunes, a los 2 minutos de comenzar el horario para sacar las entradas, ingresé a la página a las 10:02, estaban agotadas las entradas.
Sí.
Bueno, eso es todo.
Bien.
Si quieres sigo con el mismo tema, hola. Quisiera saber si vamos sin entradas, ¿vamos a poder entrar igual? Pregunta.
No sabemos, no sabemos, no sabemos.
No sabemos,
no tenemos respuesta porque no lo organizamos nosotros. Estamos preocupados. Acá... nos parece muy raro.
Vaya.
Doris Riera, hoy le hago 2 preguntas. ¿Mañana se va a escuchar el programa como siempre? Esperemos que sí.
Sí.
¿Y qué va a pasar después? Nada, seguiremos
haciendo.
¿Se cree que es el último programa? No es el último.
Sigue la vida.
Un programa cualquiera. Al día siguiente estamos aquí otra vez.
Sí, vamos a decir, jueves y viernes estaremos a la medianoche en el galponcito.
Sí, sí. Y no nos mataremos después del programa. Seguiremos viviendo.
Lo digo quizás con un resaltador, porque como el viernes es feriado, quizás el jueves venga más gente aquí
claro,
a la medianoche.
Claro.
Los esperamos. Gustavo Ciecola dice, me recomendaron que tenía que hacer... ¿Qué? Que tengo que tener un psicólogo de cabecera, dice Gustavo.
¿Un qué?
Un psicólogo.
Ah.
El tema es que el tipo de noche, cansado de estar en la cabecera, se nos mete en el... Bueno, se nos mete en la cama.
¿Pero por qué no lo lee antes? ¿No sería mejor? Bueno. Buenas noches, vengadores. ¿Cómo les va? Vuelvan pronto a Montevideo, que no pude entrar el 17 o el 18. Denuncia. Me dijeron que a los patos vicas no les daban los bolsillos ni las manos de sobornos para colarse. Bueno, ¿lo conocen a Diego? No. Bueno.
El chamo de Barrio Mitre dice, tengo mi entrada, Dolina, se la compré a Rolón por 500 pesos, pero es para la segunda función del día.
Bueno, ¿qué más?
Patricia Bernal dice, estaré pendiente del comienzo del programa, amo ir a dormir con una sonrisa, es lo mejor para descansar después de una larga jornada, y deja besos y así.
Bueno, otra que tampoco consiguió, Juan Manuel Gutiérrez dice, Juan de Luján, ya no quiero jugar el partidito en Carlos Ken, felicidades mañana, se la merece, gracias. Y no tengo más.
Yo tengo el último de Bernardo Borkenstein, que hizo la maestra, al final fue imposible casi conseguir las entradas del programa. ¿Cómo me rechina el estilo escatológico de desear buena aventura?
Permítame desearle convencionalmente toda la suerte y tenga la certeza de que si bien mi cuerpo se encontrará ausente, mi espíritu estará despotricando por no poder escucharlo en vivo. Salud.
Pregunta a Andrea Lukianoc si se transmite el programa en vivo en La Ballena. No.
No, pero...
Pero sí, al rato.
No sé si en el... lo transmiten por streaming la gente del Centro Cultural, ¿eh? Porque con otros eventos lo han transmitido así.
¿Cómo? ¿Por dónde?
Por streaming, es por internet con video. Con otros espectáculos sé que lo han hecho. No lo sé. ¿Usted lo sabe?
No. No. Yo no soy el artista ideal para ese lugar, me parece, ¿no? No.
Car Florentín dice, el jueves 26, ¿hacen el programa en Gorriti? Sí.
Sí, sí.
¿Qué pasó mañana?
Creo que sí.
Sí.
Pero bueno.
Y el viernes también.
Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con un tema de hondo contenido humano.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El editorial del diario La Nación recibió el más amplio repudio. Se basaba tomando una frase de Norma Morandini. La tenemos en línea.
Por suerte, con esta manifestación de los periodistas de La Nación repudiando el editorial, es un indicio de lo que los periodistas no son quien les paga el salario. Yo había escrito diciendo que quienes han hecho de la verdad la razón de vida para la memoria trágica, no se puede utilizar la mentira para defender los derechos humanos, y tenía que ver por algo que había dicho Carlos Otto, que yo estaba promoviendo el fin de los juicios, lo cual es una absurda mentira.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Se definen las semifinales. El jueves, desde las 19, vivimos River Huracán, con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Chavo Fox. River Huracán, el jueves, desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de Radio Del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana, recuerden, es el programa especial en La Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner. Y jueves y viernes volvemos aquí al galponcito. Estaremos a la medianoche como siempre.
Hablaremos esta noche de Anacaona, una bellísima princesa y guerrera de los indios. El hermano de Cristóbal Colón, Bartolomé, llegó a América con el título de adelantado y fue el fundador de Santo Domingo, llamada así en homenaje a su padre, Domenico Colón. Santo Domingo ocupa la mitad de una isla grande que se llama La Española, la otra mitad es Haití. Después de la fundación, Bartolomé oyó algunos relatos acerca del reino de Saraguá. Al parecer abundaban allí los alimentos y las mujeres parece que eran las más bellas de todas las islas. Allí vivía la viuda del cacique Caonabó, que se llamaba Anacaona. Era muy atractiva y, según decía, era muy buena haciendo versos. ¿En qué idioma haría los versos? Bueno, seguramente el idioma del reino de Charaguá. Era el rey de Charaguá, era el hermano de Anacaona, se llamaba Boechio, y avisado de la visita de Bartolomé Colón, Boechio preparó 20.000 hombres de guerra. Es mucho, ¿eh? 20.000 hombres es mucho, para la historia de América es muchísimo. Pero Bartolomé le mandó a decir que él venía en son de paz. Entonces el jefe indio preparó una ostentosa recepción. Muy bien, llega Colón, qué sé yo, hola, qué tal, qué sé yo, y le salieron al encuentro 30 mujeres. Me gusta que me salgan al encuentro 30 mujeres. Bueno, llegó ahí y dice, ¿qué es esto? Dice, son 30 mujeres. Muy bien. Todas eran esposas del rey, bailando, cantando y tocando, desnudas por completo, señor. Excepto una pequeña en agua de algodón. Ah, bueno.
Entonces no era,
entonces no era que estaba tan desnuda.
Excepto un poncho, ¿no?
Todas las indias vestían así, menos las vírgenes, que esas sí iban enteramente desnudas. Y le ofrecieron a Colón una cena y luego unas hamacas donde pasear la noche. No donde pasear, sino donde pasar la noche. También les ofrecieron mujeres. Dice, aquí tiene. Al día siguiente organizaron un espectáculo militar en forma de escaramuza, como fingiendo la lucha entre dos facciones de guerreros, y parece que lo hicieron con tal realismo que murieron 5 mujeres. Colón le pidió entonces a Boechio que se sometiera a su rey, y al rey de España, y pagara tributos en oro. Dice, ya que estamos, tanta farra, qué sé yo, dice, ¿por qué no se somete al rey de España y le paga unos tributos? Pero le dijeron, mire, aquí no hay oro, no hay oro. Al final arreglaron con algodón, sal, pescado y víveres. Bartolomé debía atender otros asuntos y se fue. Pasaron los años, Boechio se murió y Anacaona quedó como heredera del reino. En 1503, así que tantos años no pasaron, un español afincado en el reino de Saraguá, Sebastián de Viloria, le escribió una carta al gobernador Nicolás de Obando y en ella le contó que los indios preparaban una conspiración contra los españoles. Se guarda que los indios están preparando una conspiración. Obando decidió entonces aplastar la revuelta de un modo ejemplar. Incluso dice, la voy a aplastar antes de que se produzca. Y anunció a Anacaona que iba a realizarle una visita. No le dijo, mire, voy a aplastar la reunión que ustedes piensan hacer antes de que la hagan. Dicen, le voy a hacer una visita. Muy bien. Y Obando oyó decir que Anacaona era un monstruo de lubricidad. ¿Cómo me gusta oír decir eso de una señora? Y como es un fraile, se propuso darle una lección inolvidable. Con 370 hombres se dirigió a Xaraguá. La reina organizó grandes fiestas para recibir al gobernador, mandó llamar a sus caciques y a muchos centenares de súbditos. Bueno, un día a fines de mayo llegó con sus ejércitos a Yaguana, que era, no sé quién era, la hermana de Anacaona. Anacaona trató al gobernador a cuerpo de rey. La reina parece que había aprendido a hablar español. Y hay quien cita un diálogo entre Anacaona y Obando mientras estaban en el banquete. Ella le dijo: «Comendador, ¿cuándo me cristiana? Ya sé los rezos de Castilla y quisiera saber cómo me llamaré cuando sea cristiana». Ana, la reina, le ordenó a sus súbditos que la llamaran Ana de Castilla y Saraguá, Anacaona, ¿no? Siguieron los bailes y las exhibiciones hasta que llegó el momento en que Obando y los suyos tuvieron que retribuir los homenajes. Y allí empezó a cumplirse un frío y cruel plan. Con la excusa de que sus caballeros iban a practicar el juego de cañas, el gobernador ordenó que en vez de cañas fueran lanzas para hacer el simulacro. Anacaona y Gaimota era la hija de Anacaona, ¿eh? Y su hija y Gaimota y los caciques y una multitud de indios desarmados se reunieron para ver el espectáculo en la plaza principal del pueblo. Obando le dijo a Anacaona que le pidiera a los caciques que se reunieran en una casa que había ahí que le llamaban la Casa Grande. Medio sonso, los caciques.
Sí, sí.
Y yo ya me hubiera dado cuenta, señor. Bueno, dice, pónganse ahí, que ahora les vamos a dar unas instrucciones.
Sí.
Obando se colocó en un lugar bien visible y de acuerdo con lo que había convenido, puso la mano en el pecho tocándose una cruz de oro y era la señal para iniciar una carnicería. Los soldados se abalanzaron sobre los indígenas, los mataron, no hay piedad para nadie. Mientras tanto, dos oficiales del gobernador encerraron a 80 caciques en la casa donde Obando les había ordenado esperar. Allí los torturaron para que confesaran la supuesta conspiración. Finalmente prendieron fuego a la casa y murieron todos. En medio de esta confusión, Gaimota, la hija de Anacaona, consiguió escapar, se escondió en un retrete. Tiempo después se casó con Hernando de Guevara. Supongo que antes habrá salido.
Sí.
Bien. Y será Ana de Guevara. Los pocos indios que lograron sobrevivir fueron reducidos a la esclavitud y repartidos. Anacaona sufrió numerosas vejaciones y 3 meses después fue ahorcada por conspiración. Anacaona quería decir flor de oro. La chica tendría unos 30 años. Después vino a saberse que los indios no preparaban ninguna conspiración y que todo había sido un complot de Viloria despechado por el rechazo de Anacaona. Obando, arrepentido, mandó a detener a Viloria, pero el tipo ya se había ido, ¿no? Pero Obando empieza a sentirse presa del remordimiento, ¿no? Bueno, si tenía tanto remordimiento, ¿por qué mandó a colgar a la reina 3 meses después como hizo? La noticia igual se difundió por Europa y esta fue la primera historia de la leyenda negra. La famosa leyenda negra, difundida muy especialmente por los países de habla inglesa, acerca de las iniquidades de los españoles en América, comienza con esta historia, la historia de la muerte de Anacaona y previamente de toda su tribu, y el protagonista de esta primera historia es Obando, ¿no? Es Obando. Isabel la Católica, cuando se enteró, juró delante del duque de Alba que Obando pagaría por aquello, pero la reina murió en 1504 y no pudo cumplir la promesa. Obando seguiría gobernando la isla de la Española toda hasta 1509, año en que volvió a España con todos los honores. Esta es la historia de la pobre Anacaona, que era linda, hacía versos, era valiente y era hermosa. De manera que nada cuesta dedicarle esta canción que escucharemos ahora en la voz de Alfredo Zitarrosa, que es La Donosa. Adelante.
Te quiero como si fueras consuelo de todo mal, estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosa, estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosa. He subido 20 cuestas tan solo por verte a ti. He sufrido mil desaires, Donosa, ¿por qué me digas que sí? He sufrido mil desaires, Donosa, ¿por qué me digas que sí? La ira y la ira. Estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosal. Aquella flor de tu pelo que yo te robé al partir, de pena se ha marchitado, Donosa, al verse lejos de ti. De pena se ha marchitado, Donosa, al verse lejos de ti. Te quiero con toda el alma y te lo digo al cantar. Estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosal. La ira y la ira, la ira y la ira. Estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosal.
Era Alfredo Zitarrosa en La Venganza Será Terrible, La Donosa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
El doctor Patricio Musi, ¿qué evaluación haces de la elección del día de ayer?
Hay que acompañar al futuro presidente, tenemos que trabajar todos juntos, para la gente la elección ya pasó, ahora ya no tenemos que hablar mucho, ahora los pingos se demuestran en la cancha, tenemos que demostrar y cumplir todo lo que prometimos, acompañarnos, ayudarnos a la gobernadora, al presidente, ayudarnos entre todos, porque obviamente que si nosotros nos peleamos la gente paga el pato, y además que fue una elección muy reñida, ¿no?
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta, segura y fácil de usar, para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresá a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¡Hey, gente! ¡Macri presidente! En un histórico balotaje, el líder de Cambiemos se impuso frente a Daniel Scioli y por primera vez llega al poder un político electo que no es peronista ni radical. Vamos a unir a todos los argentinos, aseguró. Toda la intimidad de los festejos, como solo gente te lo puede mostrar. Además, Gabriela Michetti se sobrepuso a la adversidad y hoy es la nueva vice de la Nación. Y el deseo de Daniel Scioli. Dios ilumine a Macri por el bien del país. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en todo el país. El cielo está algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 20 grados, 4 décimas, humedad 58%. Reiteramos, la presidenta recibió a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. El encuentro fue en el marco de la transición. El presidente electo catalogó de cordial la reunión con Cristina Fernández.
Una reunión cordial, pero corta, en la cual me dijo que me había convocado para hacer una felicitación personal. Hablamos del 10 de diciembre, de las formalidades de la ceremonia de traspaso, y en eso consistió la reunión. No hubo más que eso, por eso fue tan corta. Sí, no, la verdad es que no... La reunión fue, no valió la pena, digamos, en términos de que no había planteado un temario. No sentimos que valía la pena entrar en esos temas y quedó en el protocolo del 10 de diciembre.
El Senado tratará el ingreso de pliegos de jueces para la Corte. Es por el ascenso de militares, diplomáticos y jueces, entre los que se destacan los candidatos del Poder Ejecutivo para la Corte Suprema, Domingo Cecín y Eugenio Serra Bairús. La reunión de labor parlamentaria comenzará a las 10:30 y la sesión está prevista para las 14.
Internacional.
México recibirá 6.400 millones de dólares por la caída de los precios del petróleo. Lo anunció el secretario de Hacienda de ese país, Luis Videgaray. Se trata de una cobertura petrolera que contrató desde el año pasado para proteger sus ingresos en caso de que cayeran los precios internacionales de crudo. Se buscaba garantizar un precio promedio de 76,4 dólares por barril para este año, cuando el valor real del crudo mexicano se cotiza en aproximadamente 30 dólares menos.
Deportes.
Fútbol, Liga de Campeones de Europa. El Real Madrid buscará recuperarse de la dura derrota ante el Barcelona. El equipo merengue visitará en Ucrania al Shakhtar Donetsk. El Madrid es puntero absoluto del grupo A con 10 unidades, seguido del Paris Saint-Germain con 7, y cierran la tabla del Donetsk y Malmo de Suecia con 3. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 58%, presión 1010.4 en hectopascales, vientos del norte a 18 kilómetros en la hora, visibilidad 10 kilómetros.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Thank you.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963, jueves y viernes a la medianoche también estaremos aquí. Mañana no, porque mañana haremos el programa especial en el Centro Cultural Kirchner a las 9 de la noche, pero la radio lo emitirá en el horario habitual. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Arregle usted mismo la plomería de su casa.
Sí.
Muy bien. Ahorre verdaderamente una fortuna en plomero. ¿Sabe cómo hizo la fortuna Rockefeller?
¿Cómo?
Bueno, un día se le rompió el inodoro.
Sí.
Y en vez de llamar al plomero, lo arregló él mismo.
¿Y con eso hizo fortuna?
No, al día siguiente murió su padre y le dejó 500 millones de dólares.
Señor, entonces no hay ninguna relación causa-efecto.
Pero, sin embargo, si uno empieza a gastar en plomero de aquí, plomero de allá, cuando quiere acordar no tiene nada.
No, bueno, es verdad.
Yo tenía un primo que tenía mucho dinero, porque el padre le dejó mucho dinero, campo, le dejó mucho dinero.
Sí.
Campo se llama.
Ah.
Bueno, y un día llamó al plomero. Arrégleme esto. Y le gustó, ¿viste? Porque se sentía que le decía, arrégleme ahí abajo la pileta.
Sí.
Y él miraba como el otro arreglaba, que se sentía...
¿Contenido?
No. No sé cómo se sentía, pero lo empezó a llamar, Bueno, se le hago corta, ¿no?
Sí, no parece.
Un día fue al banco, le dijeron, no tiene más plata.
Pero es que por plomero, se gastó toda la guita en plomero.
Si usted empezó a sacar todos los días, no sé qué haría, le dijo el cajero.
Y ¿cómo le vamos a
tener que pagar al plomero? Ay, dijo el cajero, a mí me pasó lo mismo.
¿El cajero?
El cajero, sí, dice. Yo también empecé a llamar al plomero y un día, usted sabe que soy cajero, acá y me tenté y cometí un desfalco.
¿Robó al banco?
Robé al banco para pagar al plomero.
Como un Robin Hood, pero de plomeros.
Ya. ¿Y lo dijo
pero
así?
Distinto.
¿Y lo dijo a
lo dijo ahí, sí, sí.
Bueno, sí,
me diga que todavía no me agarraron, dijo.
Y sí, pero que no siga hablando, porque lo van a agarrar.
Pero y bueno. Bueno, no importa, ¿qué tiene
no,
que ver todo?
Igual también el problema, si es que lo hay, de un plomero, es que no le viene el plomero. Usted lo llama.
Y no viene.
Y no viene. Entonces lo vuelve a llamar y dice... Y después ya empieza a reptar, a suplicar...
Sí, sí.
Y le dice, por ahí voy mañana, y usted acepta cualquier condición.
Claro,
del plomero.
O plomero. Tendría que haber canciones como boleros.
Sí, para que le venga.
¿No? Para pedir al plomero que venga.
Sí, porque no va el plomero, no va.
Ven que te espero. Ven, ay, plomero. Yo quiero que me arregles la pileta y acaso también la canaleta.
¡Qué hermoso! Mire la cantidad de plomeros que han llegado. En este
bueno,
poco minuto.
Acá dice, ¿cuáles son los problemas principales que tienen los artefactos y las cosas?
A ver.
Por ejemplo, lavatorio.
Sí, esa cosa blanca que está ahí.
El lavatorio dice problemas. ¿Qué problema tiene? Pérdida de agua. Cuando hay pérdida de agua por abajo del lavatorio, chau.
¿Chao qué?
Es un agujero.
No, bueno...
Eso lo sabe cualquiera.
Con eso no soluciona nada, porque...
No.
Uno no sabe de dónde viene el agua. Yo veo agua y lavatorio.
El tipo viene, mira. Dice, sí.
No. ¿Qué? ¿Qué?
Es caro.
Sí, como que no es... Esto hay que cambiarlo todo. Todo... La instalación es inservible.
Pero si es nuevo. ¿Es nuevo?
No, esto hay que poner todo nuevo de hidrobronce.
No,
esto
pero...
es del caño viejo de plomo, está completamente, no sirve.
No, pero lo cambié hace poco, me había cobrado un potosí.
Bueno, lo engañaron, ¿no era? ¿Era yo?
No, usted no. A ver, déjeme ver si no era usted.
No era yo, no era. No me acuerdo.
Bueno, y entonces...
Bueno, esto le va a salir...
No, bueno, no, dígame por qué.
Le digo, bueno, oh, no, también claro, porque tiene...
¿Qué?
El vástago.
¿Cómo? ¿Cómo dice?
Y esto hay que cambiarlo, esta canilla no sirve más.
Pero, ¿cómo
se...? La mano, mire.
Pero se anda... hasta la semana pasada estaba perfecta la canilla.
No, pero esto está perdiendo. Estos son más o menos 16.000 litros por año.
¿16.000 litros? No, no.
¿Y en mil años?
Pero mil años no me importa, señor.
16 millones de litros. ¿Qué bueno, le parece?
Una fortuna. ¿Cierto?
¿Quién es Paenza? No sé usted que es hace esa señor. Cuenta. El señor vive conmigo.
¿Vive con usted? Qué raro, ¿no?
¿Por qué raro? Vivimos, somos dos amigos, vivimos juntos.
Ajá. ¿Cuántos años tiene?
¿Qué le importa cuántos años tenemos?
No, no importa. Bien. Esto le va a salir muy caro.
¿Cuánto vale?
Y por ahora no tengo precio.
No, te me tiene que decir porque...
Hasta que no cambie el gobierno no tengo precio.
¿Qué tiene que ver, señor? ¿Qué tiene que ver el gobierno? Yo lo preciso antes de que cambie el gobierno esto.
No, no te hagas el compadrón, ¿eh?
No, no me hago el compadrón, porque le digo...
Acá el plomero soy yo.
Sí, es usted, pero yo me tengo que lavar las manos, la cara y de otras cosas.
¿Ah, sí?
En la bacha.
Qué explícito que sos, ¿eh?
Casi nos separamos por eso, usa la bacha para muchas cosas.
Ah, bien. ¿Qué otra cosa hay?
¿Cómo se arregla la pérdida de agua?
¿Hay... No se arregla, como ha visto no tiene arreglo. Eso le conviene demolerlo completamente y hacer un baño nuevo. Ahora, los baños que se hacen ahora, señor.
¿Qué? ¿Son
hacer
buenos?
Un baño nuevo. Hacer un baño. Yo le aconsejaría, yo.
Sí, sí, usted, sí. Claro. No, no.
Tirar abajo esa pared. ¿Qué hay detrás?
¿Otro? ¿Qué cosa?
Detrás de esa pared.
Detrás de esa pared está el vecino. Ese, ah, la...
Bueno, más a mi favor.
No, más a su favor no. Es una medianera. Qué linda.
Con... Gracias, gracias.
No, a usted no le digo, señor.
Qué linda, ¿no?
No, linda. Linda con un señor que es muy mal llevado, además.
Bueno, olvídese.
No, no puedo tener eso.
Entonces tire abajo aquella otra pared. ¿Qué hay?
No, otro vecino. ¿Sabes?
Ah, pero esto tiene nada más que 3 metros de ancho su departamento.
Sí, bueno, es un lote que quedó un mal cálculo.
Ah, claro, mal recortado.
Sí, un mal cálculo.
No, porque si no, se está llevando mucho el baño grande.
¿Sí?
El baño grande, sí, sí.
A mí no me gusta demasiado grande.
No, pero usted invita a una chica, ¿no? Uh-huh. Disculpe usted, ¿no?
No.
Invita a una chica y le dice, ¿quiere pasar al baño? Si tiene un baño grande. En cambio, si tiene un baño chico y es la chica la que dice, ay, por favor, no sé cómo lo va a tomar, puedo ir al baño, qué sé yo, así.
No, bueno, va directamente.
Bueno, y cuando vuelve dice, pero qué baño tan pequeño, oscuro e inhóspito. Y quiere que le diga una cosa, se lo digo como plomero. Mostrame el baño y me estarás mostrando tu alma. Eso ya lo tengo escrito.
Sí.
En mi local usted entra.
Sí.
Y dice, mostrame el baño y...
Y me mostrarás tu alma.
No, eso se borró.
Ah, bueno, señor, pero entonces, ¿qué me está diciendo? Usted me está diciendo que conoceréis, etcétera.
Sí, que observando el baño de una persona se comprende la psique de esta persona. Un amigo mío que es psicoanalista, que yo le atiendo al baño.
¿Cómo? ¿Le atiendo? No, ¿y qué hace? ¿Fue alguna vez
o sea, le hago el ser. Cada vez que se le rompe algo en el baño, enseguida me llama. No tarda ni un segundo en llamar.
Bueno, la verdad que no es muy confiable si se le rompe el baño.
Él es muy confiante conmigo porque a veces yo estoy arreglando el baño y escucho que vienen los...
¿Los pacientes?
Los pacientes. Pues tiene el baño justo al lado del consultorio. Entonces yo estoy arreglando el baño, estoy solo ahí.
¿Y sí?
Estoy arreglando, qué sé yo, y escucho. Dice, qué sé yo, me voy deseando con el complejo de Elías Alipi.
¿De qué? ¿De Edipo?
Ah, bueno.
Edipo, señor.
Dice, la verdad que no sé dónde voy a parar. Tengo la paranoia que...
Pero no, nadie habla así, señor.
Siempre, la verdad que estoy cansado de que me corran.
¿Pero qué? ¿Era Jacques Lacan?
No, que todo se eso que habla, yo lo escucho todo. Y él me dijo, ¿qué fue lo que me había dicho?
No, que del plomero me dice que el psicólogo, usted le atiende...
Sí, él me dijo, el baño dice todo de una persona. Yo dice a veces, cuando quiero adelantar en el tratamiento, voy a la casa y pido permiso para ir al baño. No le digo, me voy, voy a ir al baño para ver cómo es usted. No, hago como que tengo ganas, me dice este muchacho, ¿no?
Sí.
De ir al baño. Me explica todo mucho.
Sí, sí, veo. Sí. Que...
Entonces voy y anoto.
¿Y qué anota? Posición del inodoro.
Qué sé yo.
Limpieza.
Bañadera manchada.
¿Qué quiere decir bañadera manchada?
Nada, ¿qué va a querer decir? Que no. Se le rompió.
No, señor. Pero señor, les digo...
¿Qué se cree? ¿Que uno rompe la bañadera porque está loco?
No, en
no,
la...
señor, yo quizás... no soy el psicólogo. El otro es el psicólogo.
No, pero quizás en la
yo
psique...
Yo soy plomero.
En la psique, la bañadera manchada nos está diciendo... Hay algo que no
quiere... Que quiere ocultar, señor.
No, de lo que no me quiero desprender.
Ah, que no sé qué, lo mismo. Que no se quiere desprender.
No me quiero desprender.
Debería cambiar la bañera, pero él no la cambia porque quiere mantener su vida igual que siempre. Y así somos los seres humanos.
Ajá. Bueno, sí, pero...
Qué profundo, ¿no? A partir de una bañera.
Sí, los seres humanos somos así. O sea, ¿qué era que muéramos?
No sé,
que, que nos queríamos desprender de algo, pero... O que no queríamos, no me acuerdo.
A mí me parece que no puede estar buscando equivalencia.
Pero acá el señor tiene razón, ¿eh? El baño sos vos, perdóname, pero el baño sos vos.
¿Pero vos crees que este baño soy yo? Para mí este baño sos más vos.
No, este baño es con pérdidas. El señor tiene pérdidas también.
Una idea. Sí. Una idea. ¿Por qué no dividimos el baño en dos?
Sí, pero tenemos que... ¿Dividir un baño en dos? No, bueno.
¿Pero a quién le queda el inodoro o dos inodoros, dice usted?
No.
Yo creo que dividir el baño en dos hay que... Significa multiplicarlo también, porque tiene que duplicar...
Claro, toda división es también una multiplicación.
Sí. ¿La puerta es compartida también, dice usted?
Nada es compartido, señor, si hay dos baños en vez de uno. Si usted quiere, deje este como está y agarre la cocina, tiramos abajo,
no
la,
puedo
cocina,
tirar abajo la cocina,
hacemos un baño y comemos en la fonda de la esquina.
No puedo tirar abajo.
No cocinamos más.
Yo estoy de acuerdo.
Es una ventaja también.
No, lo que sí
vamos
se puede...
Vamos mucho al baño y no cocinamos.
Lo que sí se puede es hacer un primer baño y un segundo baño.
¿Cómo un segundo baño?
Pero como vio que este lote es de 3 metros de ancho, no tengo para hacer dos puertas acá. Entonces, una primera puerta, primer baño. Y en ese mismo baño...
Para ir al primer baño hay que pasar primero por el segundo.
O a la inversa,
o
sí.
O a la inversa, sí.
Sí, para ir al segundo hay que pasar primero... Por el primero.
Para mí, para ir al primero hay que pasar por el segundo. ¿Usted cuál hace primero?
No, pero no es cuál. Ahora vamos. No, porque yo agrego el otro dividiendo este.
Ah, lo divide.
Ahora,
usted está usando el baño 2 y viene alguien a usar el baño 1, ¿y qué hace usted?
El del 2 tiene que esperar a que se desocupe el 1.
No, al revés.
No, mire, vamos a ponernos de acuerdo. Usted ingresa...
Al uno.
Bueno, y del uno ingresa al dos.
Bueno, está ocupado el uno.
No se puede ocupar primero el uno. Esa
bueno,
es ley.
El mío es el uno.
No, bueno.
A mí me gusta ocupar mi baño. Ah, en ese sentido, yo le digo, no sé qué significa desde el punto de vista psicológico, pero a mí me gusta tener mi vaso.
Sí.
Mi vaso. Yo en casa tengo una tacita.
Bueno, ¿qué se ríe, señor?
¿Qué dice? Esta taza puede ser utilizada únicamente por Braulio, que soy yo.
¿Pero por qué no se pone directamente Braulio?
No, a mí me gusta ser explícito.
Bueno, está bien. Esta taza puede ser... ¿Y qué? ¿Y el inodoro y el lavatorio?
Este no, el inodoro no dice nada. Mire, si voy a escribir este inodoro, qué sé yo.
Braulio.
Aquí...
No, señor. Pero si usted
estuvo ocupa... de visita a Dardo Rocha.
Si Braulio, que es usted,
sí, ¿qué tal?
Ocupa el baño 1 y Aurelio, que soy yo, quiero pasar al baño 2, tengo que esperar a que Braulio desocupe el baño 1. Y esto
bueno,
es un gran engorro.
No importa, pero no estamos saliendo de ningún lado.
De la plomería.
Acá dice depósitos con problemas.
Todo
no me estoy
problema.
Refiriendo al baño, ¿eh? Digo, al banco.
No, ese ya sabemos que tiene problemas.
Si no, al baño. Acá dice. Primer problema. El depósito descarga agua normalmente, pero gotea por el agujero de descarga del inodoro. Mm.
Típico. Un río constante.
No hace falta que usted se deshaga en exageración.
No, no son exageraciones, señor. El baño está todo el tiempo.
Puede haber una deficiencia en el flotante. ¿Qué es el flotante?
Es esa cosa que flota y está adentro.
Claro. Este problema puede solucionarlo usted misma, señora, regulando la altura del flotante o cambiándoselo si estuviera pinchado. Claro. El flotante es como una pelota, señora.
Sí.
¿Nunca vio una pelota?
¿Así?
No, así.
Ah, señor. No, mire, yo lo que hago, abro el depósito, le saco la tapa y le dobla para donde necesite, si es para arriba o sea para abajo. Dos únicas opciones, el flotante. Y asunto arreglado. Llega un momento que se le parte, porque está todo doblado, y ahí sí llama al plomero.
Usted nunca vio eso. Se ve que está...
¿Cómo que nunca vi, señor? No. He arreglado muchas veces flotante.
Dice, esto me pasa mucho a mí, ¿eh? El depósito carga agua perfectamente, pero es demasiado ruidoso.
Sí. No es tan grave.
Usted sabe que viene gente incluso de media cuadra.
¿Media?
A tocarme el timbre a las 4 de la mañana y me dice, por favor, ¿por qué no va al baño? Dice, en horas un poco más civiles. Porque usted cada vez que tira la cadena y se carga el depósito parece el dique La Viña. Un ruido. ¿Cómo se puede hacer, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para eliminar el ruido, a mí me gustaría muchísimo tener un depósito silencioso, como tantos.
Pero es difícil, si el agua hace ruido. Agua con agua.
Es fácil que lo decís.
Y sí, hace ruido. ¿Cómo
pero
vamos?
Si vos el agua le haces caer un chorro de 3 metros, hace más ruido que si lo vas despacito desde baja altura.
Sí, pero también tiene que recuperar medianamente rápido, tiene que cargar el depósito. Porque si usted, yo le puedo hacer por goteo, muy leve, y que tarde una hora en cargar.
Pero me vuelvo loco, yo escuchar gota por gota, como cuando pierdo la canilla.
No, es preferible el chorro en ese sentido.
Sí, pero un chorro de abajo, digo, de la gotita de abajo, que no le va a hacer ruido.
¿Y si el agua primero pega contra la pared y después baja, como cuando uno va al baño en la madrugada?
Sí, pero señor, no podemos estar en todo. Además, ¿el plomero no era usted?
¿Perdón?
¿El plomero
no era usted? Ah, es verdad, sí. ¿Aquí llamaron un plomero?
Sí, señor. ¿Sabe cuando hay problemas esos de los ruidos del depósito? Cuando le hacen un baño al vecino en la cabecera de su cama, le coincide.
Sí, eso tiene que estar prohibido en la medianera, un baño, buenas tardes.
Está prohibido, pero igual se viola las reglamentaciones.
Yo le conté alguna vez cuando me tiraron la pared abajo.
¿Le tiraron la
en
pared?
En un departamento que yo vivía. Esto, basado en una true story.
En una historia real.
Yo vivía en un departamento por ahí, por Almagro. Lindo. Sí. Y estaban haciendo una obra en un edificio, no de al lado, sino medio que del fondo. Bueno, porque yo vivía en una especie de tercer cuerpo, segundo cuerpo, no sé qué. O sea que lindaba con un edificio que ya era por la otra calle.
Para la otra calle.
Por la otra calle. Pum, 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 pum. Una mañana estaba durmiendo en la pieza y siento pum, pum, pra, pru, pra, pru, pispa. Entonces salí corriendo en calzoncillo, calculó usted.
¿Como Rolón?
Y me trasladé al living comedor, donde había un agujero del tamaño de 4 metros cuadrados. En la pared. Desde el que se veía otra sala contigua, pero a distinto nivel. Más alta. Desde allí unos tipos provistos de unas masas y unos picos y herramientas me miraban azorados y perplejos. Inmediatamente, debo confesarlo, me ganó una cierta ira y pregunté, ¿qué demonios pasa aquí?
Sí.
Caramba.
Está bien, es una pregunta retórica.
Y el tipo dice, se nos fue la mano con los golpes que estábamos dando.
Sí, está visto.
Como picando un poco la pared, pero después se vino a descubrir que había algún defecto en la construcción, que la pared se iba afinando cada vez más y que por ahí era el empapelado solo lo que tenía. Y los tipos me tuvieron que hacer otra pared, qué sé yo. Pero me sentí muy mal.
Insiste, ¿qué le parece?
Me sentí muy mal porque me sentí invadido.
Y bueno, de algún modo fue invadido.
Me sentí invadido.
No, y además le hicieron el agujero.
Sí.
¿Cuánto tiempo lo tuvo así?
Lo tuve abierto más de una semana.
Y bueno, ¿qué le parece?
Incluso convivíamos prácticamente con las personas del departamento de al lado.
Sí.
Que me miraban, no sin recelo, y un poco por encima.
No, por encima no.
Más arriba.
Me miraban así desde una superioridad.
¿Sabe que a mí me pasó algo similar, basado en historia real también? Pero sí, con una rejilla, con el departamento de abajo, una rejilla anulada.
¡Anulada!
Y empezaba a romper ahí, lo mismo, plum, se hizo un agujero más pequeño, pero yo veía el departamento de abajo.
No, ¿cómo? ¿Y ellos sabían que usted los veía?
Sí, porque había flor de agujero.
No, usted tiene que...
No, pero espera.
Tendría que haber disimulado.
Pero el agujero que se podía tapar, también se podía destapar.
¿Y usted qué hizo?
Y había, imagínese, había una visual bastante importante hacia el departamento de abajo, si uno se ponía como en cuatro patas.
En cuatro patas, claro.
Mirando por el...
Yo, por ejemplo, invitaría amigos.
A ver.
Claro, si quieren ver un poco al de abajo, si se pone... mirá, sí.
¿Y a qué local, a qué cuarto daba? ¿Qué ambiente daba el agujero?
Daba a un living, creo yo que era un living, porque eran todos iguales los departamentos.
¿Y usted no se comunicó con el tipo, algo? ¿Cómo se comunicó? ¿Por el agujero o fue y le tocó el timbre?
No, primero por el agujero porque...
¿Cómo lo hizo?
Acá arriba.
El de abajo, ahí, pelado.
Al lado del ventilador de techo.
Yo que usted le tiraba bolitas, cosas así.
Qué feo eso, si le anulan una rejilla. Porque hay gente que hace esto en un cerramiento, que le hicieron lo que antes era una terraza.
Sí, claro, se creen que todo se puede hacer.
Claro, y bueno, no.
Usted sabe que yo, de mi baño, hubo un momento que tenía un vecino que se llevaba muy mal con su mujer, y viceversa, por supuesto. Cuando discutían en el baño, yo escuchaba clarito la discusión entera.
Oh.
Sí, es raro que discutan en el baño, pero juro que era el lugar favorito de mi vecino para discutir. Pero hemos escuchado detalles de esa discusión a través de...
¿Por qué no las grabó, por ejemplo, así como antropólogo?
Sí, o extorsionador.
¿Cuántas discusiones de pareja hay? ¿Cuántas?
¿Cómo cuántas?
En modalidades de discusión, que hay 5 o 6 discusiones.
No sé, yo nunca discuto.
Bueno, pero usted no discute. Pero, Roland Barthes, ¿cuántas dijo que había?
Así, usted dice, ¿cuántas...
formatos discursivos?
¿Cuántos formatos? Así como hay 17 maneras de simetría plana.
Sí.
Bueno, entonces, ¿cuántas formas de discusión?
De discusión de pareja, hablamos, ¿no?
Para mí, una.
No, una no puede ser, ¿no?
Sí, sí.
¿Una sola?
Una que...
¿En qué después, consiste?
No te deseo.
Pero eso no es una discusión. Eso...
Sí, bueno, la discusión proviene de eso.
Bueno, sí, está bien.
No te deseo, entonces me molesta que la toalla esté mojada. Pero la discusión es no te deseo.
Pero no hay una discusión.
Todo es no te deseo, porque, por ejemplo...
A mí sí, todo.
No, pero usted no. Me dice...
Llegaste tarde, ¿por qué? Porque no me deseas.
No, puede ser.
No, bueno, es cierto, si llega todas las noches tarde es sospechar.
No, pero hay...
Pero no hay una discusión también que es para después tener un deseo más fuerte.
Sí, pero eso es cuando uno ya no desea.
Es el
cuando uno necesita esa clase de discusión, es típico de los noviajos de último orden.
Sí.
Hoy una tipa ya están aburridos, pero de todo están aburridos. De todo. Y entonces un día se pelean. Y durante 24 horas... ¡Ay, como mira! Me peleó y qué suerte, me amigué. Entonces, bueno, me voy a pelear de nuevo. Si es estupendo. O sea, los 6 minutos posteriores a la reconciliación
son
muy felices. Entonces uno se pelea de nuevo y nota que estos 6 minutos son 3.
Van 9.
Es más de lo que pueden decir muchos. Y empiezan a pelearse para... Estoy muy bien para cantar mañana, ¿vio?
Sí. Van 9 minutos. Bueno, pero usted vio que también hay terapias de pareja, que puede ir con Rolón o... No sé si Rolón da terapia de pareja.
Para mí sí, sí.
No, para mí no. Sí, ¿da sí, o no da?
Da. Pareja, grupos.
Ah, también.
Grupos de Boy Scouts.
¿Por qué grupos de Boy Scouts?
Porque sí, no. Nunca había grupo de Boy Scouts.
Sí, pero que vayan a terapia, grupo de Boy Scouts.
Van a terapia, sí, señor. Tal, primero le prenden fuego unos palitos.
No, señor.
Después van todos ahí medio en pantalones cortos, que caminan de acá hasta allá y al final alrededor del juego, del fuego,
sí.
Va Rolón. Dice, bueno, ahora
¿qué?
Todos me van a contar qué les pasa.
No quieren contarle nada.
Levantan la mano. Dice... A mí el otro día se me perdió el pañuelo. Bueno, dice Rolón, no es que se te perdió, lo querías perder.
No.
Vos a lo mejor ya no querés pertenecer a la organización Scout. Rolón, a Rolón lo hacen ir también vestido de Boy Scout. Ahí entra, caminando de acá.
Sí, en verdad los Scouts los hacen ir vestidos como Rolón, y quedaron así. Pobre Rolón, le mando una
y voz. Bueno...
Y
atiende a todos los scouts.
Y el tema central es no me respetan los otros. Es muy difícil respetar a un scout vestido de bermuda.
Y con las bermudas. Pero, ¿usted cree que los scouts tienen conflictos de scout? Tienen conflictos desde la condición humana, señor. No
bueno,
son conflictos.
¿Qué es el scoutismo, sino un canto a la condición humana? Nosotros nos juntamos aquí todos los atardeceres a cantar acerca de la condición humana.
Ah, ¿sí? ¿Y qué cantan de...?
Cantamos. Y la condición humana, y la condición humana. Y así.
No, pero no es así. Temas sobre la condición humana.
Como por ejemplo, ¿cuáles?
El desamor. La soledad. La libertad.
Pero es un tango, señor. Nosotros, los bueno. Chicago, cantamos todas canciones de encender palito, encendiendo fuego con un palito.
¿Las instrucciones sí. cantadas son?
Sí. Toma dos palitos, oh, 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 brótalos, muy, muy despacito, oh, 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 brótalos, brótalos. Parecido al fuego, adiós, adiós, ay, hasta luego, aparecido el fuego.
Qué lindo, sí. Señor.
Lindísimo.
Y tenemos muchísimas canciones.
No,
yo ahora, yo sé... el lunes se cumplen 30 años de que entré aquí a los Boy Scouts.
¿A qué edad entró?
¿Eh?
¿A qué edad entró?
Tenía 12.
Ah, 12 años.
¿Cuántas viejas cruzadas, no? Porque el scout cruza viejas. Ve una vieja y la cruza, aunque
sí,
no quiera cruzar.
Sí. Yo llevo cruzadas, este año voy mal. Pero el año pasado crucé 700 viejas, casi dos por día.
¿700 señoras?
Sí. Sí.
¿Todas querían cruzar?
Casi ninguna, en realidad. Pero eso a nosotros nos dijo nuestro instructor,
sí.
Baden Powell.
Ajá.
Nos dijo que no importa si la vieja quiere cruzar o no, eso no tiene que ver con el escoutismo.
Bueno, sí.
Es cruzar viejas y cruzar viejas.
No es.
El mundo es como es.
No, el mundo es como es, no.
Si todo va a ser como yo quiero, decía Baden Powell.
No, pero...
Después tocaba la guitarra.
El escautismo me parece que es algo más amplio que cruzar señoras mayores.
Sí, claro, hacer fuego con palitos, claro,
sí.
Dormir en una carpa todos juntos, ponerse no,
Hacen canciones bueno. Que se responden porque, ¿sabes qué? Justo en el fin de semana vi por aquí cerca
Ajá.
un grupo de scouts.
¿Qué tal?
Bastante grandes.
Aquí, yo antes de ser plomero...
No me diga.
Que disculpe que me están dando charla. Era scout, sí.
Era scout.
Sí, y entonces.
Y cantan canciones que se responden del estilo de. Dame la A, te doy la A, dame la B, te doy la B.
Esos son los norteamericanos.
Y dímelo, y dímelo.
¿Qué?
Dímelo otra vez.
No, me la sé. Esa sí se puede ser todo el abecedario. Dame la A, dame la B, dame la C, dame la D, dame la E, dame la F. Y así sigue, pero largas cosas.
Dame la G, dame la A.
Dame la H, dame la I, dame la K, dame la K. Bueno,
la pasan genial ustedes cantando, ¿eh?
Sí.
La pasan genial cantando esta canción.
Sí. Esa se llama... La canción se llama El Abecedario.
Ah, qué interesante.
Y la compuso Kevin Johansson.
No, señor. Sí. Bueno, no sé.
Y yo lo ayudé porque él me llamó por teléfono un día y me dice, che, dice, llegué a un punto que no me sale. Mirá, dice, hasta ahora me falta, no sé cómo terminarla, dice. Dame ya la doble M, dame la E. Griega.
Sí. Y no sabía cómo terminar, ya iba, la tenía bastante avanzada.
Dame la I, dame la Z.
Ah, es la gloria. Pero usted encontró la manera, encontró la manera de cerrarlo. Pero...
Y la sin embargo la registró él solo.
Oye, bueno.
Yo como es la gente.
¿Y tiene nota con los números?
Tengo sí.
Es más larga. Número,
se llama La sucesión natural de números, también de Kevin Johansson. Que es... Ahora canto el 1, ahora canto el 2, ahora canto el 3, ahora canto el 4.
Bueno, y así.
Ahora canto el 5, ahora canto el 6, ahora canto el 7. Yo ya canté, ahora canto el 9, ahora canto el 10, ahora
¿qué?
Canto el 11, ahora canto el 12, ahora canto el 13, que triste es.
Me encantó el estribillo.
Qué lindo el... Hasta el 13.
Y así.
La métrica cuando llega al millón y pico debe ser un despelote.
Sí.
La métrica cuando llega al millón, 1.700.000.
Sí, se empieza a complicar.
Bueno, no importa. Bueno, finalmente me voy a retirar.
Bueno, y no...
Son 700 pesos.
Pero si no arregló nada todavía.
Bueno, pero usted no se decidió. No quiso ni dividir el baño en dos.
No, bueno,
ni
pero...
hacer, tirar abajo la pared del vecino, ni la del otro... El depósito le gusta ruidoso.
Y bueno, pero
el
mire,
otro, qué sé yo.
¿Y sabe, 700 pesos de qué le debo? Si
bueno,
no
la eso... visita, señor.
¿Pero la visita?
El médico cuando viene, ¿no le cobra la visita? Para mí el médico no te tendría que cobrar la visita si no tenés nada.
Bueno, no, pero si usted lo llama...
Para mí el médico, si vos no tenés nada, no te puede cobrar.
Yo creo que al revés. Si...
No, señor, te cobra por enfermedad.
Tiene que cobrar el doble.
Vengo
si no
al revés,
nada.
Señor. Bueno, usted no tiene nada. Bueno, chao, hasta luego.
No.
¿Qué querés, que
no, porque hay graciosos que llaman sin tener nada. Yo se lo digo como médico.
Ajá. ¿Es médico?
Sí. Estoy hasta acá.
¿Hasta dónde?
Hasta acá.
De,
no, hasta acá.
Ah.
De que me llamen graciosos. Sí.
Ah.
Sin tener nada. Entonces yo creo que al revés. El médico debe cobrar el doble al que no tiene nada. Por haber llamado, por ocupar el tiempo... Ir a tarifa habitual al que al enfermo.
Y no, pero entonces, con tal de cobrarte el doble, te dicen que no tenés nada, aunque esté recontra fulero.
Claro.
Yo conozco muchos médicos que hacen eso.
Bueno, señor.
Dicen, no, usted no tiene nada, son 1.400 pesos.
No, nosotros hacemos el juramento hipocrático. Si usted,
sí, claro.
Si usted desconfía de la palabra...
juramento hipócrita.
Desconfía de la palabra del galeno.
Sí.
De...
Por bueno. Eso existe la interconsulta, porque nadie confía.
¿Cómo puede ser? ¿Por qué de cuatro médicos le dicen cinco cosas distintas?
Porque es así como trabajamos, señor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, ¿el señor qué tenía?
Mire, no sé, pero me siento raro. Eso es todo lo que le puedo decir.
Muy bien. No tiene nada. 1.400 pesos.
No, ¿cómo puede ser?
Y yo, a veces... y yo me viene a ver a mí, yo le digo, hay que operar. Así. nada en el medio. No tiene nada y otro le dice hay que operar. Ya.
No, pero ¿cómo? ¿Operar ya. De qué?
Ya.
¿Pero de qué? ¿De sentirme raro me va a operar?
Sí, aquí, vamos a abrirlo. Empezamos por la boca y lo vamos abriendo hasta encontrar qué tiene. Es como una gotera del sexto piso.
Claro, es claro. Como el plomero.
El ser humano, se lo digo como colega,
sí.
El ser humano es así muchas veces.
¿Cómo?
Así como le acabo de decir. Le abrimos la boca, como dice mi compañero, y aparentemente usted no tenía gran cosa, pero yo, mirá acá, mirá lo que hay abajo de esta muela, vamos a abrir un poquito.
Saca.
Mirá la garganta. Uy, mirá las cuerdas vocales.
Bueno.
Pará, seguí adelante. Uy, el cogote.
Pero bueno, cuidado. Bueno, ¿qué es?
Cuando llegamos al estómago, usted está muerto.
Sí, señor, dice, la puede.
Sí. Es lamentablemente. Uno no sabe con lo que se va a encontrar.
No, bueno, sí, pero no, esto no.
Disculpe, que me estoy lavando las manos, pero andá a saber qué podredumbre tenía usted. Yo siempre, el médico siempre se está lavando las manos.
No, tiene, sí. El médico, no, el médico...
Disculpe si no tengo toalla, me lo seco en su hijo.
No, por favor.
Perulito.
Usted tiene que tener un lugar para secarse. Se pasan los cirujanos que se ponen ese líquido marrón.
Sí, querosén.
No, querosén no.
¿Qué es?
Sí, el otro, el Previnox. Sí. Esa es la marca, no sé. Y se bañan con eso.
¿Sí? Sí, y con la novia, ¿no?
No, ¿qué con la novia, señor?
Son los dos bañados en Previnox. Oh.
Con la médica en la guardia.
Echame un
mucho.
Poco, dice, que me gusta. Bueno,
asepsia.
Mire, me voy a retirar. Me voy a retirar porque además ya es tardísimo. Ya es la hora del trío sin tacha.
Sí, el sordo viene
el
hoy.
El sordo francés y todo lo demás.
Y así. Bueno...
Bueno, y yo
les
voy a dejar
próxima.
Estos frascos de Previnox.
Sí, por favor.
Que son gratis. Para entregar entre todos los oyentes para que se bañen aquí mismo.
Nunca en la historia de la radio se ha entregado Previnox al público. Creo que es la primera vez.
Es la primera vez.
Y es para celebrarlo.
Bueno, señores, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos a La Venganza Será Terrible. ¿Cómo le va, Fabregan?
Bien, haciendo ruido.
Acomódese, acomódese.
Ya estoy.
Le tocó la silla más ruidosa de la radiofonía argentina, sí. La tiene usted. Bueno, ¿qué tiene una carta de amor ese mensaje?
Sí, con el osito Winnie the Pooh dice: las entradas las reservó todas Roland para venderlas en la puerta, yo ya compré a 100 pesos, total ustedes valen este, etcétera. Gracias por el regalo de casi todas las noches.
A 100 pesos, 1.600, ¿cuántas eran? Muchas, ¿no?
160, sí, ¿verdad?
160.
160 mil.
160 mil mango.
Sí. Con eso arreglan el sistema de venta de entradas.
Sí, señor.
En 5 minutos.
Bueno, bueno, ¿quiere llamar al sordo Gansé que andaba por ahí?
Sí, cómo no.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo.
Thank you.
Mario, ¿qué dice usted?
Sí, ahí dice para Mario.
Creo que le piden a Raval Amargo, si, si mal no entiendo.
Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, de ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Se va, se va, no vuelve más.
Sí, era. Vale. Otro pedido llevado a arroba la venganza radio. ¿Puede ser la masa para Romina?
No.
Bien.
Lamentablemente.
No.
No podemos. Tocamos lo que queremos hacer.
Si no creyera en mi sonido, si no creyera.
ver para Ismael, le piden a primera vista.
Ajá.
El último de los pedidos llegados vía Twitter es Golondrinas.
¿Quieres que hagamos algún dubito antes de Golondrinas? ¿Alguna
bueno,
cosita?
¿Qué quiere?
El que usted quiera.
El que quiera, le dice usted que yo no... Yo sabía antes de que llegara usted estuve a punto de desmayar.
¿En serio? Entonces vamos a hacer algo más. Eso, por ejemplo, podría ser.
¿Zambita?
Bueno.
Vengo desde el olvido, todo cerrado.
entonces para Liana. Le habían pedido golondrinas, no sé si hay tiempo.
Al final no la cantamos.
¿No la cantó?
¿Qué le pasa?
¿Qué
no
pasó?
Golondrina. No, no me empuje, señor.
Señor, así no puede ser.
No, así no puede.
Déjeme cantar.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, de cadena es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con caminos y la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perreta de mi barrio, la golondrina hundida su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías. Y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de
Bueno, maestro, casi
ha venido el maestro del acordeón, ¿cómo se llama? Anselmo Graziani.
Al final, recuerde, mañana programa especial en La Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner, 9 de la noche. Jueves y viernes estaremos aquí a la medianoche. ¿Toque algo?
No, bueno, ¿con qué nos puede decir? Lo que usted quiera.
¿Puedo? ¿Tiene ahí la guitarrita?
Sí, tengo una guitarrita por acá.
Muévase, Barton.
Va a ser la de...
Esa.
Para empezar la semana con todo.
Vaya con Dios, mi vida.
Adiós, maestro. Maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, un minuto en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 2 décimas, humedad 62%. La presidenta inaugurará obras en diversos hospitales. Cristina Fernández estará en la localidad bonaerense de El Palomar, en el partido de Morón. También mantendrá videoconferencias para presentar las nuevas instalaciones en hospitales de Ituzaingó, Esteban Echeverría en la provincia y en Paraná, en Entre Ríos. Julio Cobos admitió que en su espacio sabían que Ernesto Sanz no iba a aceptar cargo alguno en el gobierno de Macri. Por Radio de Plata, sin embargo, confesó que lo que no sabían era que se iba a alejar de la política, como anunció el mismo Sanz.
Sabíamos unos días de anticipación a las elecciones que no iba a aceptar el cargo de ministro, lo que no conocíamos que esto de alguna manera iba más allá de un cargo ejecutivo, sino también prácticamente un retiro de la política en virtud de una nueva elección de vida, ¿no? Y estas cosas, a ver, yo las respeto porque en la vida política y personal de uno anda equilibrando siempre las cargas, ¿no? Bueno, Ernesto Sanz, hay que entender que eligió otro camino ahora, que a veces a lo mejor los tiempos de las decisiones personales son distintos a los tiempos de la política, pero bueno, hay que respetar la decisión y después a lo mejor de un tiempo repensará si esta decisión es permanente o no, pero bueno, esto es lo que él ha expresado. A lo mejor está viviendo un momento muy particular y personal en su vida familiar.
Internacional.
El Ministerio de Defensa ruso demostró que el bombardero derribado por Turquía no entró en el espacio aéreo turco. Publicó un video que muestra el esquema del derribo en Siria por parte del caza turco F-16. Allí se observa que fue el caza turco el que cruzó la frontera con Siria para llevar a cabo el ataque. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que Turquía apuñaló a Rusia por la espalda con esta acción. Por su parte, Turquía aseguró que antes de derribar el aparato no sabía que era ruso.
Deportes.
Fútbol. 6 futbolistas de Atlético de Tucumán no serán parte del equipo que jugará en Primera División. La decisión fue comunicada por la comisión directiva del decano. Se trata de Sebastián Longo, Pablo Garnier, Sebastián Matos, Alejo Distaulo, Albano Vesica y Leandro Díaz. El técnico Juan Manuel Asconzábal no los tendrá en cuenta. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 2 décimas, humedad, 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Javier Ruedas, Igor Polakou, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Armando Jorge.
Muy buenas noches, ya es
Tiempo de Show.
Tiempo de Show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Y con amigos y la música.
Y ya están llegando nuestros amigos del Rat Pack. No, claro, yo le cuento a la gente, ¿no? Porque hay que tener maldad en la vida, porque el tipo me ofrece alfajores de maicena, ¿sí? cuando estamos cuando está pasando los temas.
Mire, usted le puede ofrecer pan duro.
No, me ofrece alfajores de maicena
que y, se
no
hay,
y me saca todos los vasos de agua. Entonces es como, no sé, es desesperante. Imagínense lo que es esto, ¿no? No quiero ser descriptivo, pero diga que yo le digo que no. No,
Está boqueando como un pescado.
Y bueno, y me deja así con, necesito algo para beber, algo para...
Bueno, vaya.
¿Eh? ¿A dónde?
No sé, a 3 cuadras por ahí encuentra algo abierto ahora.
¿Ahora? Pero no me dio tarde.
No se crea, yo diría que es más bien temprano.
Ah, sí, tiene razón. Si lo pedimos desde ese lado, sí. Casi van a ser las 5, como...
Por eso, le digo
temprano.
Tempranito.
Pero no es muy temprano como para...
Y por ahí, mire, Corrientes, para el lado de Chacarita, pero siempre suele haber algo
como
abierto.
Como un bascolé, yo quiero...
Por eso, va a encontrar, va a encontrar.
Yo me acuerdo cuando estaba ahí, había una... Hace años, ¿no?
Sí.
Había esos bares lácteos, ¿no? Uh-huh. Y uno iba ahí y pedía una...
¿Quién atendía, Raúl Cata?
No atendía. Pero había, por ejemplo, uno tomaba leche chocolatada, o un vaso de leche fría. No había alcohol ahí, era un bar lácteo.
No me imagino si es un bar lácteo.
La Vascongada, por ejemplo, que había, y hacían panqueques, todas cosas así, lácteos. ¿Sabes qué? Lo que me llamaba la atención, todas cosas con leche.
Y si era un bar lácteo.
¿Eh?
Si era un bar lácteo. ¿Y? Bar lácteo, está diciendo usted.
Si era el nombre, lácteo, bar lácteo. Sí. Qué sé yo, se podía llamar bar Rodríguez.
No, lácteo por lo que se ofrece. Lácteos.
¿De qué está hablando? Dicen que no entienden tampoco. ¿Eh?
Déjelo, haga de cuenta que no dije nada, mire.
Sammy Davis Jr.
Sí, haga lo que quiera.
I'm gonna build me a mountain. Lease. I hope I will. Gonna build a I don't know how I'm gonna do it, only know I'm gonna try. Gonna build a daydream, uh-huh, from a little hope. Uh-huh. Gonna push that daydream, uh-huh, up the mountain slope. Uh-huh. Gonna build a daydream, uh-huh, gonna see it through. Uh-huh. Gonna build a mountain and a daydream, gonna make them both come true.
Gonna build it.
That's right. Gonna build me a heaven,
gonna build a heaven,
a little hell,
a little
gonna build a heaven,
gonna build a heaven,
and I know